de la carta a los Romanos, capítulo 5. En efecto, cuando todavía estábamos sin fuerzas, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. La prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Con cuánta más razón, pues, justificados ahora por su sangre, seremos por él salvos de la cólera. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, cuando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solamente eso, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios. Queridos hermanos, hay un secreto de por qué los carismáticos, cuando nos reunimos en retiros, pascuas, asambleas, y fuera de eso, cuando nos reunimos, cuando charlamos, cuando comemos, cuando cenamos juntos, pues hay una alegría grande entre nosotros, hay un talante, hay un ambiente, hay un estilo de familia propio, un estilo que es alegre, que se está a gusto, que hace familia, que nos atrae y nos hace pasarlo bien. Pues ese secreto, pero no se lo digáis a nadie, porque muchos no lo entienden. Ese secreto es que no necesitamos ser buenos para creer que Dios nos quiere. Es mucho secreto. Dios no está esperando a que nosotros seamos buenos para querernos. Nos ama tal como somos, tal como estamos. Cuando somos pobres, incluso impíos, defectuosos, truculentos, raros, nerviosos, histéricos, nos ama de esa forma. Y cuando puede penetrar esto en nuestro corazón, pues sencillamente brota una alegría ahí dentro que ya no es nuestra, pero que se refleja en nosotros. Y cuando estamos muchos juntos, tantos reflejos hacen que la comunión, la comunidad, el estar juntos, pues tengan una característica de familia muy especial. Y digo que no se lo digáis a nadie porque no os van a entender mucha gente. Porque mucha gente no se cree que Dios les ama sin ser buenos. La gente generalmente, y todos vosotros cuando estabais en vuestro pecado os pasaba eso, la gente piensa que se tiene que ganar el amor de Dios, que se tiene que ganar la salvación, que tiene que comprar a Dios, que tiene que hacer muchas cosas para, diría San Pablo, para ser justificados. Y claro, el talante que tiene este otro tipo de personas, por muy cristianas que sean, es adusto, es triste, necesitan mucho silencio, necesitan mucha seriedad, necesitan mucha estructura, necesitan que nadie moleste, necesitan que todo esté en orden. Y dicen, es que Dios es un Dios de orden. Mentira. Tú dices que Dios es un Dios de orden, de tu orden, del tuyo. Yo a toda la gente que le he oído en este mundo decir que Dios es un Dios de orden, se refiere a su orden, a lo que él piensa que es el orden. Más bien Dios es un Dios de pobres, y los pobres no son muy ordenados, ni muy limpios, ni muy, pues no sé, estructurados. Diréis que no estoy abogando, que estoy abogando por la, por presentarnos como personas ahí tiradas. No, estoy simplemente diciendo que todos los defectos que tenéis muchísimos, pues no son tan graves, porque Dios nos ama así. Y además tiene que empezar de esa forma, porque si Dios esperase a que nosotros fuéramos buenos alguna vez, habría perdido la oportunidad, él y nosotros. Porque nosotros nunca vamos a ser buenos para que nos quieran. Es una lucha contra la nada, es azotar al viento, es abrir un canal en el mar, es querer saltar a las estrellas y jugar a la comba con una. Es imposible. Eso son cosas imposibles, precisamente porque no hay justicia dentro de nosotros. Y como no hay justicia, la justicia de Dios, la que viene de arriba, no la justicia distributiva, la justicia que es ser justo delante de Dios, como no la hay dentro de nosotros, pues no puede salir. Pero qué bueno es decir que Jesucristo murió por nosotros cuando no éramos buenos. Pero esto que nadie se lo tome como un acto puntual de Getsemaní o del Calvario, hoy, esta tarde, seguirá muriendo por ti, porque no eres bueno esta tarde. Y todos los días de tu vida, y los pecados que cometas dentro de 15 años, sigue muriendo por ellos. Y no te va a desechar, no te va a desechar. Ahora bien, hay una cosa, y este es el segundo paso. Para que verdaderamente este amor, que a Dios no se lo puede quitar nadie, fructifique en nosotros, y ahora va lo gordo, necesitamos un segundo paso. Y el segundo paso consiste, una vez que nos hemos dado cuenta de que somos amados, aún siendo pecadores y por ser pecadores, una vez que nos damos cuenta de esto, el amor transforma. Hay en nosotros una cosa que lo podemos llamar cambio de corazón. En ti ha cambiado algo por el amor de Dios. Y ese cambio de corazón te lleva a este segundo paso, que consiste en lo siguiente. De ahora en adelante, Señor, no quiero vivir más del pecado. Es un paso ya comprometido, pero tienes el cambio de corazón. Si no tuvieras el cambio de corazón, sería ridícula la frase. Pero con el cambio de corazón, tú puedes decir, ya no quiero vivir más del pecado, no quiero sacar vida del pecado. Cualquier cosa, como me decía una chica de Maranata el otro día, yo quiero vivir en gracia de Dios. Yo no quiero ni amores, ni novios, ni dineros, ni cosas. Yo quiero vivir de la gracia de Dios. Es la única forma que tengo de ser feliz y de estar tranquila. Ya no quiero vivir más del pecado. Porque la gente vive mucho del pecado. Muchísimo. La mayoría de la gente le gusta el dinero por encima de todo, aunque tengan que pisotear a los demás, aunque tengan que engañar, aunque tengan que hacer mil distorsiones de todo tipo. A la gente le gusta ser el centro, la gloria, a la gente le gusta pues divertirse así a mogollón total. A la gente le gusta tener todo tipo de experiencias, aunque sean unas experiencias que destruyen a ti o destruyen a los demás. A la gente le gusta todo eso. Es decir, le gusta sacar jugo al pecado. Porque el pecado da vida. Que nadie piense que el pecado no da vida. El pecado da mucha vida. ¿Cuánta gente no quiere vivir del pecado? Poquísimos. Lo cual quiere decir que la gente va buscando la vida. Todos nosotros vamos buscando la vida. El pecado da mucha vida. No podemos predicar ahora como se predicaba hace unos años y antiguamente, que el pecado es la muerte. ¿Qué va a ser la muerte penal? El pecado es vida. Unas vacaciones bien regadas con buen dinero y otras muchas cosas, con la gente que yo quiero, divirtiéndome, me da lo mismo que sea con este y con la otra, con la de más allá y todo esto, eso da mucha vida. Todo el mundo lo desea. Entonces no podemos decir que el pecado no dé vida, que todo eso son cosas destinadas a la muerte y que no. Sí, sí. Pregúntaselo tú al 99% de la humanidad, a ver si el pecado da vida o no da vida. Pero el que ha tenido cambio de corazón, y ahí creo que estamos nosotros, el que ha tenido la efusión del Espíritu, un cambio de corazón, pues le sucede algo que ya no quiere vivir de eso. Ante todo, tener a Dios. Cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Porque esa es mi felicidad. Yo ahí me siento a gusto. Sería horrible para mí que no fuera así. Entonces, pues, cuando tú dices y lo sientes de verdad que no quieres vivir del pecado, ¿qué ha sucedido en ti? Además del cambio de corazón, ha sucedido otra cosa muy profunda. Vives ya de la gracia. Porque si no vives del pecado, tienes que vivir de algo. Vives de la gracia. Estás en la dimensión de la gracia. Vives de Jesucristo. Vives de las cosas de Jesucristo. Vives de las cosas de Dios. En tu corazón hay otros sentimientos, otros deseos, otras perspectivas. Yo no quiero lo de antes. Y cuando te sucede esto, pues el pecado pierde su poder, pierde su fuerza. Y nos dice San Pablo muy bien, el pecado ya no tiene dominio sobre ti, porque estás bajo la gracia. Pero aquí se presenta un conflicto grave, que resulta que yo no quiero vivir del pecado, pero sigo cometiendo pecados. Sigo siendo así, y así, y así, y así. Entonces, toda la teoría cae por los suelos. San Pablo dice que bajo la gracia el poder del pecado ya no existe. Y una traducción española preciosa que han hecho de este párrafo de San Pablo dice: ha cambiado tu personalidad. Tu personalidad de pecador ha cambiado y ya es una personalidad nueva. ¿Pero en qué quedamos? Sigo cometiendo pecados. Yo no sé lo que os pasa a vosotros, si sentís el mismo poder del pecado antes de la efusión del Espíritu o después de la efusión del Espíritu, antes del cambio de corazón o después del cambio de corazón, antes de vivir de la gracia o después de vivir de la gracia. Yo no. Yo soy tan pecador como antes, pero noto que mi pecado ha perdido entidad. Mi pecado ha perdido aguijón. No es el mismo de antes. Ya no le quiero, porque no quiero vivir del pecado. La gracia me atrae. Y no solamente no le quiero, es que me fastidia. Se me transforma en cruz. Mi pobreza se me transforma en cruz. Y ese pecado ya no es como antes. Ahora es una pobreza. Si lo miro desde la moral, solo desde la moral, es lo mismo que antes. Pero es que yo no quiero tener mi relación con Dios desde la moral. Ese es un problema gordísimo que tiene la mayoría de las personas. Relacionarse con Dios desde la moral. Soy bueno, luego estoy cerca de Dios. Mentira. Ningún bueno está cerca de Dios. Ninguno. Cerca de Dios están aquellos a los que Dios ha acercado. Que no suelen ser los buenos. Porque es Dios el que acerca. Es decir, es Dios el que viene. Es Dios el que da la gracia. Entonces, pues, tenemos ahí un problema que muchas veces estropea la vida espiritual de las personas. No tienen fe en que han sido salvados. No tienen fe en que son amados. No tienen fe en que estando bajo la dimensión de la gracia, y eso que saben que lo están, ha habido un cambio muy grande en ellos. ¿Y por qué no tienen fe? Pues sencillamente por una razón, porque su conciencia les dice que siguen siendo pecadores. La conciencia hace un daño tremendo. La conciencia filtra la palabra de Dios de tal manera que creemos mucho más a nuestra conciencia que a la palabra de Dios. Con lo cual, tenemos unos líos interiores tremendos. Pero hay que creer a la palabra de Dios. Que la palabra de Dios que te dice que el pecado ya no tiene dominio sobre ti. Es que hay dos clases de conciencia. A ver si me sé explicar. Hay una conciencia que podríamos llamar conciencia de la gracia. La conciencia de la gracia es la conciencia de aquellas personas que están bajo la dimensión de la gracia porque han recibido el cambio de corazón, han recibido la palabra, el querigma, y ha sido transformada su realidad. Ha habido un cambio de personalidad. Viven de Cristo, viven de la gracia, sobre todo quieren vivir de Cristo y de la gracia. Entonces hay una conciencia de gracia. Y si cometes un pecado, suena la alerta. Pero la alerta que suena es una alerta que se llama compunción. ¿Y sabéis qué es la compunción? La compunción es una revelación que te hace el Espíritu Santo. La compunción es algo que produce dolor por haber hecho una cosa mal, pero desde el Espíritu Santo, que es el que te ilumina ese pecado que has cometido. Entonces el Espíritu Santo no te saca de la gracia. La compunción te duele el pecado, pero no te retira la gracia. No dejas de ser hijo. Lo entregas. entregarás, te confesarás, lo que sea, pero siendo hijo. Y sabes que ese pecado no tiene dominio sobre ti, no te aparta, no llega a separarte del don de Dios y de la gracia de Dios. Pero hay otra conciencia. Es la conciencia que podemos llamar moral. Pero es una palabra muy alta esa. Yo más bien creo que es una conciencia, la mayoría de nosotros, psicológica. Y la conciencia psicológica, que ese es el problema que tenemos para crecer en la vida espiritual, es un mare magnum y un pandemonium de cosas dentro de nosotros. ¿Qué es la conciencia psicológica? La conciencia psicológica siempre va unida, no con la compunción, sino con la culpa. Y la culpa, ya desde niños, antes de ser religiosos, antes de la religión, la culpa se nutre de la amenaza, del castigo, de la amenaza del abandono, de la amenaza de la muerte. Si no haces esto, porque no has hecho esto, sugiere inmediatamente la idea de un Dios que te va a hacer daño, que te va a castigar, que te está esperando para hacerte daño. Evidentemente, un Dios que no ha muerto por ti. Porque este es el sentido profundo del Viernes Santo. Un Dios que muere por ti, muere por ti. No está esperando a culpabilizarte de tal forma que le tengas miedo, miedísimo, que te machaque, que vivas una vida, como dice Isaías, que viva una vida en la tristeza, siempre en la tristeza. Isaías, muchos años antes de Jesucristo, ya intuía lo que es la conciencia de gracia. No había llegado a Jesucristo, pero ya lo intuía, porque en el Antiguo Testamento había gente que tenía Espíritu Santo, mucho Espíritu Santo, incluso la liberación de la gracia que nosotros los carismáticos disfrutamos porque hemos recibido ese cambio de corazón y esa efusión del Espíritu Santo. Decía este hombre, Isaías, estaré toda mi vida sometido a la tristeza. Pues no. No. ¿Por qué razón? Porque tú detuviste mi alma ante la fosa de la nada y cargaste a mi espalda todos mis pecados. Figuraos, qué imagen. Si no ponéis debajo del que cargó a la espalda todos los pecados a Jesucristo, ¿a quién vais a poner? ¿Quién ha cargado con todos vuestros pecados? A no ser Jesucristo. Cuando nuestra conciencia psicológica nos hace desertar de Dios, cuando nuestra conciencia psicológica, que generalmente es patológica, sencillamente porque la conciencia te la ha formado tu papá, que era un neurótico, la conciencia te la ha formado el maestro de tu pueblo, que te pegaba con una vara de avellano en la cabeza y te la rompía, como a mí, muchas veces. La conciencia te la ha formado don Rufo, el cura del pueblo, que predicaba con una pistola en el bolso por si bajaban los maquis. Todo es parte de mi conciencia, de la mía, la tuya. Tú tendrás tu don Rufo personal y tu maestro. Yo no sé con qué varas te pegaban a ti, pero a mí sí. Es normal que he superado al avellano, si no. Pero esa conciencia psicológica se forma de eso, de todos los pozos que te van dejando lo que te han dicho a lo largo de la vida y lo que te han inyectado. Y Dios mío, qué cosas te han inyectado, qué imágenes de Dios, qué imágenes del pecado también, tan terriblemente sombrías muchas veces. El pecado, ¿qué será eso? ¿Qué será eso del pecado? ¿Qué palabra? Así se forma la conciencia psicológica. Y claro, hay personas que desde esa conciencia psicológica no pueden aceptar de ninguna forma el hecho de ser salvados gratuitamente. No puede ser. El maestro de mi pueblo me dijo que eso era imposible, porque cuando yo no sabía la lección, nunca gratuitamente me lo pasó, me lo perdonó. El golpe de la vara de avellano venía sobre mi cabeza con el inri de que si se rompía la vara de avellano, y mira que es difícil, en mi cabeza, al día siguiente tenía yo que irme al monte y traerle otra vara de avellano tan buena como la que tenía el día anterior. Y si no, la que yo le traía me la volvía a romper en la cabeza hasta que trajera alguna a su gusto. Esto es la conciencia psicológica, no me digáis que no. Esta es la conciencia psicológica, que es una conciencia muy fácil de culpabilizar. Ahí se pueden poner las botas los curas, ahí se pueden poner las botas los maestros, los dirigentes, los de discernimiento, Zapatero y el prior del convento. ¿Por qué razón? Mire usted, porque yo he sido prior 3 o 4 veces de conventos muy grandes. Y como se te pueden escapar los frailes, tienes que tener mano férrea. Pues entonces, la gran tentación que tienes, ¿sabes cuál es? Un prior con estilo, la gran tentación es culpabilizar. Sacralizar cosas. Pasar por esa puerta es pecado. Esto es sagrado. Y los primeros no se lo creen, se ríen. Pero los segundos ya se lo creen. Porque no sé quién un día, y si no sucedió, lo cuentan. Nada más pasar por esa puerta por no obedecer, le dio un ataque al corazón. La hemos liado. Un ataque al corazón. Luego, el pasar por esta puerta es sagrado. Casi todas las tradiciones de muchas órdenes religiosas se forman así. Se murió. Le mató Dios por pasar por esta puerta, que la sacralizó el prior porque tenía miedo de que los frailes se salieran por esa puerta, sabe Dios dónde. Y entonces el peligro de sacralizar, el peligro de dominar sacralizando espiritualmente y cargando sobre ti penas, culpas y pecados, está a la vista de todos nosotros. Qué necesario es, por lo tanto, que de vez en cuando el Espíritu Santo en su iglesia haga un movimiento de renovación profundo. Y el movimiento de renovación profundo siempre va en la línea: volvamos a la gracia, volvamos a la gratuidad, volvamos al Viernes Santo, pero a un Viernes Santo limpio de todas las sacralizaciones que han hecho todos los priores a lo largo de la historia. Volvamos a creer que Jesucristo te salvó cuando eras pecador. Volvamos a creer que Dios no necesita que seas bueno para morir por ti, para quererte. Muere cuando eres impío. Te ama cuando. Y ahí es cuando nace un Dios verdadero, ahí es cuando nace una conciencia verdadera en el amor. Ahí es cuando nace la posibilidad de la alabanza. Porque todo lo que decimos que alabamos al Señor, como no sea desde la conciencia de gracia, desde la conciencia de gratuidad, nace nada más que dar voces. Porque de alguna forma, mientras que si lo haces desde una conciencia de gracia, mire usted, pues entre nosotros hay pues mucho cariño. El carismático es una persona que sabe cantar, que canta, Llevamos como una banda sonora incorporada a nosotros. Muchos carismáticos, si el día que se mueren pudieran separar de su cadáver la banda sonora y ponerla en un CD, sería maravilloso. Porque a través de las canciones que cantó, se vería la obra del Espíritu Santo. Mira, en tal sitio, esta canción me tocó. Pero la banda sonora explicada, claro, cada vez no sé cómo lo haría. Pero llevamos como una banda incorporada. Yo por lo menos la llevo. Esta mañana me di un paseo por ahí y hay una cantidad de pájaros aquí en Herencia cantando. Y yo les incorporaba a todos a mi banda sonora. El día que me muera, yo quiero que de mi cadáver saquéis mi banda sonora, que la escuchéis, porque escucharéis una cantidad de pájaros en todos los sitios donde he estado, una cantidad de canciones, una cantidad de cosas. Anda, que el que no tenga banda sonora no ha alabado a Dios, o yo no sé con qué lo habrá alabado, pero con música. Es muy importante alabar al Señor, porque la música se cree y expresa el hecho de que Dios te ama pobre, de que Dios te ama sin necesidad de ser bueno, porque Él te va a hacer bueno, porque ya no vas a vivir de tu pecado, y el pecado sencillamente va a ser superado poco a poco por la gracia. Y tu conciencia psicológica, que tanto te ha torturado a lo largo de la vida, poquito a poco va a dejar paso a la conciencia de gracia, a la conciencia de hijo, a la conciencia de un ser pobre querido, de un ser pobre amado. Y entonces pues estás a gusto, estás muy bien. Pero no solamente se trata de estar muy bien, es que se trata de devolverle a Jesucristo sus derechos. Jesucristo en este mundo fue una persona frustrada, porque al final le mataron todos. Mayor frustración, no tuvo éxito. Lo dice Isaías también en el capítulo 53. No tuvo éxito. Pero después sí. Pero le pasa también a lo largo de los siglos que, habiendo muerto gratuitamente por vosotros, la conciencia psicológica de todos los cristianos no les permite a los cristianos creérselo. Y nuestra conciencia psicológica, que es una estructura de muerte creada por nuestro super yo y por nuestro rollo vital, no nos permite creernos que Jesús ha muerto por nosotros. O sea, frustrado en esta vida, en su vida, y frustrado ahora. Porque nuestra conciencia psicológica es más poderosa que Él, que la palabra de Dios. Y entonces no me lo creo. No me lo creo que me quiera gratuitamente, no me lo creo. Estropeo el Viernes Santo, estropeo el corazón de Jesús, estropeo lo más sagrado, estropeo aquello que, yo qué sé, aquello que le decía el Señor a John Wesley, ese metodista del siglo XVII, un hombre grande, que nosotros vivimos, estamos viviendo mucho de él en la renovación carismática, pues que le mandaba a predicar por no sé cuántos sitios, por África, por América, por no sé cuántos sitios, y predicaba y predicaba, era un gran predicador, y nadie le hacía ningún caso, nadie. Y después de muchos años de predicación ya le dijo a Dios: Señor, Estoy predicando continuamente y a nadie le importa un bledo todo lo que yo digo. No solamente son pecadores, es que viven de su pecado y no quieren salir de su pecado. Entonces todo lo que yo predico les suena a música celestial. Y Dios le dijo, pues sigue predicando. Pues sigue predicando. Porque yo tengo derecho y necesidad, le dijo Dios, de que se enteren de que he muerto gratuitamente por ellos, aunque no te hagan caso. Eso es el Viernes Santo. De que nos enteremos que el Señor ha muerto gratuitamente por nosotros, aunque no le hagamos caso, aunque sigamos en nuestros pecados. ¿Qué cosa será? Yo tengo derecho a que lo sepan. ¿Hagan caso o no hagan caso? Eso es otro tema. Pero que lo sepan. Pues hoy aquí también. El Señor tiene derecho que en este Viernes Santo 08 de herencia, todos los que estáis aquí os enteréis de que Él ha muerto gratuitamente por vosotros. Y Jesucristo, su gratuidad, denuncia todas vuestras conciencias psicológicas. Todas vuestras taras, que después ya se transforman en pecados estructurales. Llámalo complejo, llámalo lo que te dé la gana. Que no es un pecado personal, es como el original, no te condenará, pero te fastidia. Los complejos, las timideces, las heridas, todas esas cosas que hay dentro, no te condenarán, porque eso no es un pecado personal, pero no te dejan entrar en el amor, no te dejan entrar en la dimensión del amor. Pues por lo menos que sepas que el Viernes Santo significa que Él ha muerto gratuitamente por ti. Os decía que no se lo digáis a la gente esto que os estoy diciendo, porque no lo van a entender muchos. Y saltarán diciendo, pero mi conciencia me dice, es que usted tiene una conciencia psicológica, que me gustaría saber dónde tiene sus raíces, porque seguro que de algún lodazal han salido. Y todos tenemos esa conciencia psicológica. Y hay que tener mucho cuidado con la conciencia psicológica, pues sabéis lo que pasa, que es que nos estropea a Jesucristo. Concepción Andreu el Jueves Santo de no sé qué año, a la misma hora que murió ayer, según ella cometió grandes pecados, tan grandes que tuvo que salirse de monja. Y se pasó desde los 23 años hasta los 81 con una conciencia psicológica súper bestial, porque era una mujer enormemente sensible. Pues conquistando a Dios, comprando a Dios, compensando su pecado con toda clase de sacrificios, durezas. Los hijos, claro, ¿qué problema ha tenido con los hijos? En una casa donde no haya nada, crespones negros, pecados. Y tratar de superar el pecado desde el infierno, Señor, yo desde el infierno, porque sé que voy a ir al infierno. Por lo menos permite que te alabe desde el infierno. Con una conciencia psicológica hundidísima, el coco, le decía un barrendero a otro, en la calle Conde de Peñalver, cuando subía a misa, ya viene el coco, ¿Cómo iría vestida? Para que los barrenderos le llamaran el coco. Pero ese vestido era vestido psicológico, vestido de conciencia psicológica. Le nacía de una profunda culpa, de una profunda culpabilidad. Hasta los 81. Y en los 81 años, un día se enteró de que el único justo es Jesucristo. El único. Todos los demás somos Somorra y Camorra, como decía ella, porque nunca en su vida logró pronunciar bien eso de Sodoma y Gomorra. Todos somos Sodoma y Gomorra, es decir, destrucción. Si hubiera habido un justo en Sodoma y Gomorra, pero como Abraham no apeló al único justo, fueron destruidas. Y entonces ella dijo, luego yo puedo apelar, claro, al único justo. Y si apelas a ese único justo, estás salvada. Y desde ese momento pues le entró la conciencia de gracia, la conciencia de gratuidad, la alegría, la juventud. Y estos días, cuando ella estaba moribunda, pero completamente en sus cabales, le decía, ¿y los whiskies que te tomaste después de tu conversión? ¿Qué te parece? Y ella, ya sin esperanza, ¡qué ricos! ¡Qué buenos! Y lo otro, y lo otro, y lo más allá, ¡qué buenos! ¡Qué grande es el Señor! ¿Veis la diferencia de la conciencia psicológica a la conciencia de gracia? Que los whiskies tan buenísimos. En la gracia de Dios los whiskies están buenísimos. No te los amarga ni nada. Ni la culpabilidad. Todo lo contrario. El whisky es de Dios. Ahí está la diferencia. Y como es de gracia, no te pasas. Hace, bueno, pues no sé, no llega un mes, pero ¿estoy pasando yo? No, todavía no, pero ya termino. Hace como 20 días o así, pues Mamen me dijo que había que llevarle una botella de vino porque se le había acabado la que tenía. Entonces yo le llevé una botella de vino y la abrí, estaba Inés conmigo, y la abrimos porque lo dijo ella. Tenía abridor y todo, ¿sí? Porque tenía su botella de vino. Y dice que se lo decía a los que comían con ella en la mesa. Le decía, no, ¿nos invitarás, verdad? Y dice, no. No, porque me tratáis muy mal. Tratáis muy mal. Y ese día, pues antes de marchar, dice, pero bueno, abriremos la botella, dijo a ella. Digo, venga, pues vamos a abrir la botella. Y entonces la probamos entre los tres. Medio vaso de vino se metió. Y en ese momento había que bajarla al comedor, que era ya hora de comer. Digo, Concepción, ¿cómo vas a llegar? Digo, ay Dios. Decía, a ver si hoy están enfadados conmigo si no me dicen nada. Porque si no van a notar el vino. Con esa conciencia de libertad, con esa conciencia de gracia, con esa conciencia de seguridad, con esa conciencia de hija, Concepción, estás bien interiormente. ¿Tienes algún tipo de angustia? No, a mí no me pasa lo que le pasó a Pío XII. Pío XII, según ella, y yo lo había leído también, murió con gran culpabilidad en el momento de la muerte. No, no, no. No, no, no. No me pasa lo de Pío XII. Estoy muy bien. Muy bien. Y alabar, y alabar, y alabar, y alabar. Yo no creo que ninguna santa haya muerto más santamente que esta. Porque no se puede. La dimensión de la gracia interior, eso no lo sabemos. Pero esta muy alta, yo le decía a Concepción, mira, bajo esta conciencia de gracia que tienes, el mérito sobrenatural de tu cruz, cada minuto se aumenta el doble, como el de la Virgen María. Cada acto de amor nuevo es infinitamente superior al anterior. Porque un nuevo acto de amor hace que aumente muchísimo tu amor, es como el termómetro. Y entonces, ni un minuto menos en esta vida. No puedes estar ni un minuto menos en esta vida. En esta vida, lo que Dios te dé hasta el último segundo. Tienes que estar en las primeras butacas, en el cielo. Y antes de ayer por la mañana le cambiaron de cama. Y estaba un poco a disgusto. Estaba sedada, según el médico y la gente, pero lo entendía todo perfectamente. Estaba yo con Monse y comulgó y todo esto. Y entonces, pues, picarona como era ella, dice, me han cambiado de cama. Estoy muy a disgusto. ¿No será la tanasia que me están haciendo? A la eutanasia la llamaba tanasia. ¿No será que me están haciendo la tanasia? Digo, no. No te están haciendo. No te están haciendo la tanasia. En esa habitación había don. En esa habitación había unción. En esa habitación había Espíritu Santo. Estábamos allí como los osos en las colmenas, como atraídos. No nos queríamos marchar. No le han hecho mucho caso los hijos a lo largo de la vida, pero su hija y su yerno al final mucho, y empezaron a acudir amigas y algún amigo. Y alguna tarde allí, pues eran 6 o 7 amigas, un señor, un par de señores y todos nosotros. Al principio nos miraban como seres extraños, y vosotros, ¿qué tenéis que ver con esto? Al final nos dejaron colocarnos en los primeros lugares, porque no le entendía ni una palabra de la que decía, y nosotros lo entendíamos todo, porque eran palabras del Espíritu, claro. Por una palabra cogías la conversación. Dice, si no entendemos nada, y vosotros lo entendéis todo. Pero ¿cómo es posible que estas chicas tan jóvenes sean amigas de esta vieja de 101 años? ¿Cómo os habéis hecho amigos? Ah, cosas secretas. Es el secreto, que no se le puede decir a todo el mundo, pero qué bueno es Dios, porque no podéis imaginar el testimonio de la comunidad carismática, que éramos 6 o 7 allí, cómo ha cambiado caras en la gente. ¿Cómo cambió caras? Nos iban queriendo, nos iban dejando en el primer puesto. Iban notando que había algo, les gustaba al día siguiente volver. Y al final, en el último momento, el miércoles por la tarde, que ya nos veníamos por acá, pues el yerno se confesó. Y se confesó con muchísima unción, con esa unción que chupábamos nosotros de allí. Por eso, pues, hay un secreto. Empecé la charla diciendo así, hay un secreto, que decía yo que no se la podemos contar a nadie. Nosotros no se la podemos contar a nadie, pero el Espíritu Santo sí. A través del cariño, a través de la cercanía, a través del amor, a través de los ojos, a través de algo, con nuestro cariño y con nuestros ojos, puede contarle al mundo entero que Jesucristo ha muerto gratuitamente por nosotros. Porque si fuera por nosotros, nunca daríamos un testimonio así, bello, un testimonio relajado, un testimonio ante una muerte inminente de risas, de sonrisas y de canciones. Te amo, Rey, la rosa de Sarón. Esas eran las dos canciones que ella quería por encima de todo. Ella quería. Y las cantaba a punto de morir. Y descansó y se fue al cielo con eso. Por eso, hermanos, el Viernes Santo significa que Dios ha muerto gratuitamente por ti y te quiere a pesar de todos tus pecados y a pesar de todos tus defectos.